Protagonista Tu Bienestar con María José Vázquez Tello. Espacio patrocinado por Centro de Psicología NAR.
Como cada miércoles hablamos en Protagonistas de Psicología, hoy no vamos a hablar con María José Vázquez. Se encuentra, me supongo, pues como la mayoría de nosotros, o bien con un fuerte constipado o con una gripe habitual en estas fechas, y más con estos fríos. Pero sí hablamos con Judith. Judith, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a continuar, ya que se mantiene la crisis y además con estas últimas noticias que nos llegan desde el Congreso de los Diputados, discurso tras discurso, ¿cómo nos puede afectar a la pareja precisamente la crisis?
Sí, pues un poco, sobre todo lo que quería comentar era, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo nos afecta? Porque por un lado lo que la crisis, llamando crisis ahora esto lo de la crisis económica, pero entendemos crisis con cualquier ruptura, digamos, de la estabilidad de la pareja. Ya puede ser una pérdida de trabajo, ya puede ser un nacimiento de un hijo, digamos, un cambio. Entonces, ¿esto cómo nos puede afectar? Pues, por un lado, aumenta las situaciones conflictivas. Estamos, digamos, más predispuestos, ya sea, pues, a tener situaciones de discrepancia, no estar de acuerdo con el otro. Eso por un lado. También, por otro lado, pues, se bloquean muchas habilidades que a lo largo de la pareja, de la relación, hemos ido teniendo, como pueden ser, pues la capacidad de negociar, que es tan importante en las relaciones, también escuchar, poder entender las razones del otro, no centrarnos en las nuestras. Digamos que hay muchas cosas que, como se produce una ruptura, un desequilibrio, todo esto hace que, por un lado, se potencien las discusiones y, por otro lado, precisamente todas estas habilidades un poco no innatas, pero sí que hemos aprendido de la convivencia, esto se va deteriorando poco a poco.
Desde luego. Bueno, yo creo que la primera crisis que tiene la pareja es la falta de comunicación, ¿no?
Sí, principalmente una de las cosas, sobre todo, es que más influyen es cuando se pierden las emociones, digamos, se pierde el punto de vista básico, que ya no solo en pareja, pero también en cualquier tipo de comunicación, es el respeto. Muchas veces cuando hay un conflicto se pierde el respeto, se pierde la habilidad de escuchar. Entonces eso es lo que nos lleva, pues, ya a todo lo que hemos comentado. Si ya no tengo respeto a la otra persona, no escucho, pues lo más probable es que yo, digamos, vaya con mis argumentos, no entienda por qué dices los tuyos. Entonces esto es como una bola de nieve, que cada vez se va haciendo más grande y cada vez, digamos, nos vamos centrando más en nuestra postura, perdiendo de vista, por supuesto, pues esta habilidad de comprender al otro, o al menos intentarlo, que es lo más importante.
Desde luego, y saber escuchar, que es otro de los grandes problemas de nuestro país, sí. Que sabemos escuchar poco. Bueno, y la crisis de cualquier movimiento, cualquier cambio, desde luego, de estatus, eso es una crisis. En este momento, crisis económica, puede llegar el momento de un despido, de que alguno de los dos se encuentre en el paro, y luego los problemas económicos también separan a la pareja, ¿verdad?
Claro, sobre todo por lo que he dicho, porque por un lado está, pues ya sea estar pendiente o esa sensación de incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé si me van a echar, no sé si llegamos a final de mes, que esta es otra cosa, aunque no sea en concreto por este, digamos, por la crisis, pero es algo que siempre ha estado en continuo. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado me puedo sentir yo como persona, ya independientemente de la pareja, pues más frustrado o más irritable, un estado de ánimo más bajo, y todo esto, normalmente, ¿con quién lo voy a pagar? Pues con la persona que tengo más cercana. Entonces, también una cosa muy importante es saber diferenciar, o al menos intentar hacer esa diferenciación de cómo me siento yo, de los problemas individuales a problemas de pareja. Es decir, pues si yo tengo esta ansiedad, estoy tenso porque no sé si me van a echar del trabajo, no sé si vamos a llegar a final de mes, esto no significa que yo no te siga queriendo, que no significa que sigamos estando bien como pareja. O sea, son cosas, intentar diferenciar. Por supuesto que no ver en la pareja como una fuente de escape, como una fuente, digamos, de saltar pues o tu rabia o tu incertidumbre, sino todo lo contrario, una fuente de apoyo.
Claro, pero si uno se encuentra sin trabajo y la otra persona no hace más que recordarle todo el día que estás en el paro, es como que es tuerto y le están diciendo todo el día, pero si es que eres tuerto, pues eso molesta, ¿eh?
Claro.
Hombre, verdad es verdad, pero...
Claro, no, eso sí que es cierto, y ahí es algo que sobre todo es la dificultad añadida. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, sobre todo en pareja sí que se da mucho que si yo contesto de una forma, la otra persona es mucho más probable. Por ejemplo, lo que decía, si yo me he quedado en el paro y yo estoy irritado, estoy enfadado no con en concreto la persona, sino con el mundo, va a ser mucho más fácil que conteste con una mala contestación, un grito, un no quiero hablar. Entonces la otra persona, aquí sí que es algo que se tiene que parar sobre todo a reflexionar, de no seguir en ese círculo, porque entonces indudablemente es lo que vaya a llevar a discusiones, a peleas, incluso ya a conflictos de pareja más importantes. Intentar, bueno, empatizar, otra vez lo que hemos dicho antes, habilidades de comunicación, negociación, un poco respetar el estado de ánimo del otro, entender por qué se siente así. Entonces, esto ya digo, son cosas así dicho a grosso modo, pero son cosas que, digamos, muchas de ellas para hablar en detalle, largo y tendido.
Además, de verdad, hay montones, montones y montones de temas que pueden...
De variable.
Ya lo creo. Como la persona que tiene la costumbre de apretar el tubo de dientes por la mitad, caramba. Pues no, apriétalo por el culito, por la parte de abajo, pero no lo aprietes por la mitad, hombre, no, así no se hace nada. Pues por ahí se empiezan muchas discusiones, ¿eh? Por el tubo de dientes, fíjate.
La verdad es que sí, sobre todo cuando se entra en este círculo, ya en esta dinámica de discusión, a veces cosas que antes no te hacían discutir, ya digamos faltas por el tubo de dientes o por cualquier cosa. Lo importante también es recordar, porque cuando, como he dicho, nos ponemos en este círculo, digamos que nos centramos solo en las cosas negativas del otro. Y a veces va bien hacer una reflexión y recordar lo que nos enamoró de la otra persona, porque eso, muchas de esas cosas van a seguir presentes y es lo que nos hace que estemos juntos.
Uh-huh. Es que en ese tema que acabas de decir de recordar aquello que nos enamoró de esta persona, uh-huh, también ocurre en la pareja que cuando ves una determinada persona dice, esa persona, esa mujer va a ser para mí, ¿no? O al revés, uh-huh, ese hombre será mío. Bueno, y entonces te habrás enamorado de él por cómo es. Y por lo guapo que es, o por lo feo, por lo alto, por lo bajo. Pero luego, una vez que ya has conseguido tenerle en casa y tenerle en pareja, lo que claro, pretendes es cambiarle y hacerle a tu imagen y semejanza.
Claro, ahí está sobre todo el problema, que es cuando ven las discusiones, cuando, por ejemplo, de la pasta de dientes. No, es que a mí me gusta que lo hagas de otra forma. Bueno, pero esas son cualidades o características de él que siempre ha tenido. Y no por ello, digamos que no te ha llevado a una separación o a no estar juntos. Simplemente que cuando entramos en un círculo muchas veces de convivencia, entonces ahí entra otra vez la negociación, ver hasta qué punto lo de la pasta de dientes es algo que influya en que como pareja podáis estar bien, en que podáis hablar, podáis compartir ocio, podáis compartir ideas. Digamos que es ver un poco cosas que si de verdad influyen tanto como para un conflicto o no. Porque muchas veces es eso, que nos dejamos llevar por este círculo negativo, solo ver las cosas negativas del otro y ya aquí nos perdemos en cosas que no tienen, entendamos, no tienen la importancia, como por ejemplo de la pasta de dientes.
Desde luego, tampoco tiene tanta importancia. Uh-huh. O que te vaya dejando todo por tirado por ahí, desordenado. O que cada vez que salgas de fin de semana al chalecito, pues resulta que tengas que alquilar un microbús solamente para el equipaje que lleva la otra persona. Que parece que no vamos a ir de casa, pues no, solamente vas un fin de semana, pues hay que alquilar un microbús. ¿Cómo puede afectar cualquier tipo de crisis o de cambio estructural en la pareja? ¿Cómo puede afectar a los hijos también?
Claro, sobre todo lo principal es los hijos sigan teniendo la función de hijos, me explico. Porque muchas veces, cuando hay hijos de por medio, sobre todo cuando ya son más mayores, me refiero a adolescentes, se les ve como, o bien por uno de los dos, como una fuente de desahogo. Entonces es muy problema, porque se están poniendo, digamos, problemas que no le corresponden a ellos, problemas que son de la pareja. Lo importante, sobre todo, es que aunque haya conflicto en la pareja, dejar a los hijos al margen. Es difícil, porque muchas veces lo que se echa primero en cara o se culpabiliza están los hijos por medio. Es que tú le has dicho, es que has hecho. Entonces es intentar centrarse. Si es un problema de pareja, es un problema de pareja. Y los hijos, sobre todo, dejarlos al margen porque son los que más sufren. Porque ellos, tanto uno como otro, no dejan de ser sus padres. Y si se les pone por medio, es cuando peor lo pueden pasar. Ya me refiero, aunque no llegue a tanto, pero sí en situaciones de divorcio. Esto, por supuesto, es cuando más lo pueden pasar mal, ver la discusión de sus padres y sobre todo ver que les piden, aunque sea indirectamente, una posición.
Desde luego. Es que a veces es mejor la separación porque la crisis que continúa y las discusiones uh-huh, continuas también afectan a los niños, claro.
Claro, lo importante sobre todo, yo es lo que considero que es darse la oportunidad a que, a primero recordar o incluso aprender todas esas habilidades tan importantes para una relación de pareja, como las que hemos nombrado, pues saber hablar, saber cómo decir las cosas, saber también poner límites a la pareja, saber, por supuesto, negociar, que eso es algo fundamental. si todas estas habilidades, o bien porque ya concentrando en lo negativo se han perdido de vista, o bien porque nunca se han sabido hacer, al menos darse la oportunidad de aprenderlas. Y después, en función de esto, ya que puedan tomar una decisión, digamos, con todas las cartas sobre la mesa. Pero, por supuesto, si todo esto ya lo han hecho, lo han intentado, en todo caso, siempre es mejor una separación que no prolongar una situación que les va a dañar a ellos y en consecuencia, a sus hijos.
Desde luego. ¿Quién negocia mujer mejor, la mujer o el hombre?
Eso es pregunta complicada. No, lo importante no es no ni mujer ni hombre, es lo mismo que lo de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Digamos que somos diferentes y cada uno tenemos unas habilidades. Lo que pasa es si se saben ceder y se saben, sobre todo, no centrarse en su postura. Porque muchas veces la negociación parte por, digamos que la base es no encerrarte en tu postura y de aquí no salgo porque si no el otro me va a considerar débil y va a ganar. Aquí en una relación de pareja no es un si yo gano tú pierdes, solo lo contrario. Lo importante es que ganen los dos, acercar posturas.
Acertando o que ganando los dos, pues también gana todos el resto de la
familia. Claro, por supuesto.
Pues seguiremos hablando, desde luego, de la crisis, de las crisis en las parejas y de los problemas como pueden afectar a los niños. Fíjese que hemos dicho que la crisis entre la pareja no debe llegar a los niños, pero tampoco los problemas con los niños deben de afectar a la pareja. Que si le deja salir demasiado, que si estudia poco, que si traen malas notas, todo eso también afecta a la pareja.
Claro.
Pues seguiremos hablando. Judith, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo. Recuerden que para cualquier consulta en el Centro de Psicología NAHAR, en Alcalá de Henares, tienen dos teléfonos. El 619-2906-46, 619-2906-46 o el 91-880-6808.
Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Psicología NAHAR.